La Voz de América presenta.
Mortal ataque ruso golpea el este de Ucrania mientras el secretario de Estado Antony Blinken visita Kiev. Expresidente Trump es declarado responsable de difamación en segunda demanda interpuesta por la escritora E. Jean Carroll. Mientras Estados Unidos vive el verano más caluroso de la historia, continúa en Texas la lucha legal para que trabajadores de la construcción tengan descansos obligatorios. Y los latinos en Estados Unidos están cada vez más lejos de graduarse de la universidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Un ataque con misiles rusos mató al menos a 16 personas en Ucrania. El atentado se produjo horas después de que el secretario de Estado llegara a Kiev para una visita no anunciada. Jacopo Luzzi se encuentra en el Departamento de Estado. Jacopo, cuéntanos a qué se debe esta visita.
Bueno, Yasmín, la visita fue casi una sorpresa porque fue anunciada solo el martes en la noche y es la confirmación de que Estados Unidos sigue comprometido en apoyar a Ucrania. Se anunció un nuevo paquete de ayudas mientras Estados Unidos y Ucrania exploran una asociación de seguridad a largo plazo. Esto pero ocurre, como tú dijiste, cuando Rusia sigue atacando a los civiles, más de 9.500 fallecidos desde el comienzo de la guerra, incluso durante la visita de Blinken. Al menos 16 personas murieron este miércoles en un ataque ruso contra Kostiantynivka, una ciudad en el este de Ucrania, cercana a las líneas del frente. Fue uno de los ataques más mortíferos en Ucrania en meses.
Fue un ataque en un mercado, tiendas y farmacia. Era infraestructura civil y no hay ninguna base militar cerca.
El ataque, el enésimo contra civiles, ocurrió horas después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, realizó una visita no anunciada a Kiev para anunciar más de $1,000 millones en nueva ayuda a Ucrania, en la que fue la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense desde el viaje del presidente Joe Biden el pasado febrero.
Estamos decididos, Estados Unidos, a seguir caminando junto a ustedes. Y el presidente Biden me pidió que viniera a reafirmar firmemente nuestro apoyo para asegurarnos de que estamos maximizando los esfuerzos que estamos haciendo.
Moscú criticó la visita de Blinken, afirmando que el evidente apoyo estadounidense no impactará su operación militar.
En otras palabras, tienen la intención de seguir apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y mantener, de hecho, el estado de guerra y continuar librando esta batalla hasta el último ucraniano, sin escatimar en gastos.
La reunión de Blinken con el presidente Zelensky y varios funcionarios se produjo cuando la contraofensiva ucraniana en el sureste ha ganado algo de fuerza, después de 3 meses de combates extenuantes y sangrientos. Yasmín, el Departamento de Estado definió como impresionante el progreso de Ucrania en el campo de batalla en las últimas semanas. Sin embargo, es poco probable que se obtengan avances rápidos, dicen los analistas militares. Y el esfuerzo bélico de Ucrania realmente dependerá del apoyo duradero y de las transferencias de armas de los aliados occidentales, incluido Estados Unidos.
Jacopo Luzzi, desde el Departamento de Estado, gracias por el reporte. Un testigo clave en la investigación que acusa al expresidente Donald Trump de malversar documentos clasificados después de dejar su cargo llegó a un acuerdo con los fiscales para brindar su testimonio. Yusil Taveras, quien trabajó como jefe de tecnología de información en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, alcanzó el acuerdo después de que el fiscal especial Jack Smith amenazara con procesarlo por mentirle a un gran jurado. Así lo dijo el abogado Stanley Woodward, quien también representa a Walt Nora, otro empleado del mandatario que es investigado también en este caso. Y ahora pasamos con Ángela González hasta Nueva York, donde también hoy Trump perdió un fallo clave antes del juicio por difamación de la escritora E. Jean Carroll. Ángela, ¿de qué se trata?
Así es, Yasmín. Pues justamente se conoció que el juez que lleva el caso, Louis Kaplan, pues falló en contra de Donald Trump y a favor de la escritora al habilitar un jurado para que este jurado pueda justamente simplemente fijar la multa, lo que será la remuneración por esta extensión del juicio de difamación. Es la segunda victoria para la escritora. Y Jean Carroll. También se conoció que un grupo de votantes republicanos este mismo día en Colorado pues entablaron una demanda en contra del expresidente para prevenir que él sea un candidato presidencial en el estado de Colorado, y esto lo hacen citando la enmienda número 14 de la Constitución, que va en contra pues de la rebelión y también de la insurrección. A esto se le suma las denuncias que ha hecho también el fiscal especial Jack Smith en el caso de Washington D.C., en donde dice que los comentarios incendiarios de Donald Trump en sus redes sociales en contra de la jueza Tanya Chutkan podría de alguna manera pudiese afectar al jurado de que lleva el caso, debido a que ha dicho cosas citando artículos del New York Post en donde dice que ella no pudiese llevar un caso justo, y también la ha calificado como de una fiscal agresiva y que tiene problemas, que podría tener problemas mentales. Esto también se suma a los casos que lleva en Nueva York, un caso federal que también está pendiente, así que no ha sido un buen día para el expresidente Trump. Yasmín.
Así es, Ángela. Varios casos continúan adelantándose en contra del expresidente Donald Trump. Te agradezco por tu reporte. Bien, ahorita pasamos a hablar del calor que está viviendo el país, porque el verano ha sido catalogado como el más caluroso que ha vivido Estados Unidos. Se trata de este verano 2023, que según meteorólogos, pues como les digo, es el más caluroso hasta el momento. La capital estadounidense, de hecho, luego de 3 días consecutivos de intenso calor, hoy miércoles podría estar más caliente que el lunes y que el martes, es decir, que ayer, con temperaturas probables por encima de los 38 grados centígrados. Según la Organización Meteorológica del Mundo, los océanos del planeta, es decir, más del 70% de la superficie de la Tierra, estuvieron más calientes que nunca, con casi 21 grados centígrados, y han establecido marcas de temperatura altas durante 3 meses consecutivos. Hasta ahora, el 2023 es el segundo año más caluroso registrado detrás del 2016, según Copérnicus. Y mientras varias ciudades de Texas llevan más de 2 meses consecutivos con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, obreros siguen pidiendo pausas obligatorias durante su jornada laboral. Aseguran que hidratarse y refugiarse en la sombra debería ser un derecho. Laura Sepúlveda nos cuenta.
San Antonio se une a Dallas y Austin al establecer pausas obligatorias de 15 minutos cada 4 horas para trabajadores de la construcción. Esto pese a que el 1 de septiembre debía entrar en vigor la ley 2127, que busca abolir ordenamientos locales actuales y futuros frente a temas ya regulados por el Estado en áreas de agricultura, negocios, comercio y trabajo, entre otros.
La Corte declara el proyecto de la Cámara 2127 en su totalidad inconstitucional.
La decisión fue apelada inmediatamente por el gobierno estatal y celebrada por algunas autoridades locales como la de Houston.
La guerra del gobernador y la legislatura contra estas ciudades autónomas perjudica al Estado y a su economía, desalienta la llegada de personas de otros estados y frustra la voluntad de los votantes de Texas, que otorgaron a estas metrópolis plenos derechos de autogobierno e innovación local.
Posición apoyada por organizaciones defensoras de derechos laborales.
Son protecciones básicas y son protecciones que usualmente existen en industrias con la mayoría de trabajadores hispanos, los cuales no tenemos acceso a cosas básicas como seguro médico, días de enfermedad pagados, descansos, salarios dignos, entre otras cosas.
Según datos de la organización, al menos el 70% de los trabajadores de construcción en Texas son hispanos y piden conciencia sobre sus condiciones laborales.
Tiempo de frío y tiempo de calor debe haber descanso obligatorio, que deben de cambiar su mentalidad y ponerse en el ejemplo de los que están trabajando en construcción.
Por su parte, los propulsores de la ley insisten en que es beneficiosa porque evita que las empresas se vean obligadas a cumplir regulaciones locales y estatales al mismo tiempo. Laura Sepúlveda, Voz de América, San Antonio, Texas.
Una organización le está pidiendo al Congreso aumentar el presupuesto destinado a aduanas y protección fronteriza para agilizar el procesamiento de casos de asilo en la frontera sur estadounidense. Paula Díaz nos amplía la información.
Iniciativa Fronteriza Quino, una organización que ofrece apoyo a migrantes en Sonora, México, afirma que el gobierno estadounidense está generando un cuello de botella en la frontera, con restricciones para acceder al asilo, mientras miles esperan por una cita a través de la aplicación CBP One.
Creo que ahora que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, sí es importante considerar un presupuesto adicional para CBP, pero estrictamente etiquetado en maximizar la capacidad de procesamiento de personas buscando asilo.
La aplicación CBP One es una herramienta implementada por el gobierno para ofrecer a los migrantes un acceso legal seguro al país y ha otorgado citas a 188.500 personas entre enero y julio de 2023. La mayoría son migrantes de Haití, México y Venezuela. El congresista de Arizona, Juan Ciscomani, con jurisdicción en parte de la frontera entre Arizona y México, señaló que los números de detenciones en el sector Tucson son los más altos en el ámbito nacional. Cifras de la patrulla fronteriza indican que sus agentes procesan a más de 1,000 personas por día.
Sí queremos poder ayudar a las organizaciones que están teniendo a estas personas buscando asilo, pero ese programa nunca va a terminar, ese problema, y le puedes tirar todo el dinero que quieras a ese problema si no paras el flujo en la frontera.
Activistas en Washington afirman que la tarea del Congreso es aprobar el presupuesto.
El tema migratorio, el tema fronterizo es un tema muy politizado aquí en Washington, ¿verdad? Y muchos republicanos y muchos demócratas lo usan para temas de campaña.
Mientras tanto, la realidad es que miles de personas permanecen varadas en las ciudades fronterizas de México, esperando la oportunidad para cruzar legal o ilegalmente. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Con más de una década desde que su hijo desapareció en Siria, una madre habla de los obstáculos que ha enfrentado su familia para lograr su liberación. Austin Tice es uno de los dos periodistas estadounidenses detenidos en el extranjero. La historia la tiene Cristina Cricedo Smith.
Mr. President,
señor presidente, las acciones hablan más que las palabras. Muéstreme, muéstrele a Austin que Austin tiene valor para usted y para su país, que vale la pena traerlo a casa.
Tras 11 años desde su desaparición en Siria, Deborah Tice, madre del reportero independiente Austin Tice, le pidió una vez más al gobierno y al presidente de Estados Unidos que traiga a su hijo a casa. Austin Tice, ex capitán de la Infantería de Marina y es uno de los dos únicos periodistas estadounidenses detenidos en el extranjero. El Departamento de Estado sostiene que Tice está encarcelado por el gobierno sirio, pero se desconoce su paradero desde que se le vio en un hospital hace años. El otro periodista, Ivan Gorshkovich, está detenido en Rusia desde finales de marzo. Tice dice que ella y su familia han enfrentado numerosos obstáculos durante tres gobiernos estadounidenses.
No te puedes imaginar la rotación de personal con la que hemos trabajado en 11 años.
El Departamento de Estado sostiene que Tice está encarcelado por el gobierno sirio, pero se desconoce su paradero desde que se le vio en un hospital hace años.
¿Cómo imponemos sanciones más severas para desincentivar la toma de rehenes en un primer lugar?
Mientras los esfuerzos continúan para liberar a los periodistas, Deborah Tice añora el reencuentro con su hijo.
Me puedo imaginar en la pista de aterrizaje. Él recogerá a su madre y le dará una gran vuelta.
Hasta entonces, dice, la comunidad de periodistas es su refugio y apoyo. Cristina Caicedo Smith, Voz de Washington.
Al volver, les contamos sobre una reciente decisión judicial que tomó Costa Rica sobre los refugiados en ese país.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios,
cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Costa Rica ahora permitirá a refugiados viajar a otros países. Donaldo Hernández nos da los detalles de esta decisión emanada por la Sala Constitucional.
Refugiados nicaragüenses celebran que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló un decreto del presidente Rodrigo Chávez que impedía a los solicitantes de refugio salir del país.
El decreto de Rodrigo Chávez, que limitaba a las personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica a poder visitar un tercer país, era una clara violación al derecho humano de la movilidad.
Los nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica superan los 200.000, de acuerdo con las autoridades migratorias. La sala encontró que el decreto era contrario a la Constitución Política y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que permite la libre movilización y tránsito.
Apunta a prevalecer los derechos humanos de las personas migrantes, los derechos humanos de las personas perseguidas políticas.
Muchos de los activistas que residen en Costa Rica estaban impedidos de viajar a países de Europa y América para participar en diversos foros sobre la situación de Nicaragua. Tras la decisión de la Corte Constitucional, la realidad cambiará, según el colectivo de derechos humanos.
Son personas que buscan procesos también de justicia ante sistemas como el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos.
En Costa Rica, los nicaragüenses representan el 10% de sus más de 5 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América.
Honduras lanza operativos contra el hurto de energía en 7 regiones del país. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz nos amplía.
Las autoridades hondureñas han puesto en marcha un plan denominado Operativos Antihurtos en zonas residenciales y comerciales, para hacer frente a los apagones que ocurren a lo largo del territorio y varían en duración. En el último mes fueron confiscadas 10.200 conexiones clandestinas que hurtaban electricidad y que a su vez creaban una sobrecarga en los sistemas que producían numerosos apagones. El especialista Melchor Rodríguez considera oportuno que los operativos deberían contribuir a una disminución de los apagones, aunque advierte que el déficit energético aqueja a América Central entera.
Entonces, ¿eso qué indica? Que al final estos costos que va a adquirir cada una de estas empresas va a tener que ser trasladado al consumidor final, porque la situación no se resuelve en el corto plazo, sino que vamos a estar durante algún tiempo durante esta situación, y a lo cual el hondureño se tiene que ir preparando.
Las autoridades calculan que los hurtos de energía causan pérdidas equivalentes a los $800.000 mensuales. Las cuadrillas que desmantelarán las conexiones ilegales se harán acompañar de abogados.
Estamos haciendo lo que son estos operativos antihurto, no solamente en esta región central, sino que también estamos a nivel nacional con 7 regiones que están trabajando simultáneamente.
De enero hasta el mes de agosto del 2023, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, confirmó que se redujo el hurto de energía de un 37% a un 21%. Los operativos continúan. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La brecha educativa para latinos en Estados Unidos se hace cada vez más grande. Les contamos por qué al volver.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso, valoro trabajar con La Voz de América. La prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La futbolista española Jenny Hermoso acusó legalmente a Luis Rubiales de agresión sexual por el beso que le dio al cierre del Mundial Femenino. La Fiscalía de Madrid dijo que, según una ley de consentimiento sexual aprobada el año pasado, Rubiales podría enfrentarse a una multa o a una pena de prisión de 1 a 4 años si es declarado culpable. Este beso también propició el histórico nombramiento este martes de Montse Tomé como la nueva entrenadora de la selección femenina, tras la destitución del seleccionador Jorge Vilda, quien también es acusado de tocar inapropiadamente a una mujer durante un juego. Bien, y los latinos en Estados Unidos están cada vez más lejos de graduarse de la universidad. Tiva Lizeth Cash nos cuenta.
Osman Milla estudia hospitalidad y turismo en la Universidad del Distrito de Columbia, una carrera de 3 años. Sin embargo, este hondureño lleva ya 4 años y medio estudiando y será solo hasta el 2024 que podría cumplir con su meta.
Cuando empecé a ir a la universidad tenía 2 trabajos. Trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Solo empecé con 2 clases, que fue muy poco. Para otros estudiantes empiezan con 5, pueden tomar 6. Pero entonces es más dinero el que vas a pagar en la universidad.
De acuerdo a la organización Excelencia in Education, pese a que el número de latinos inscritos en educación superior ha aumentado paulatinamente, en el 2021 solo el 28% logró graduarse frente a un 48% de estudiantes blancos que sí obtuvieron un título.
La pandemia afectó eso muchísimo. Vimos que algunos estudiantes tenían que estudiar en los parques, en los estacionamientos de sus universidades para tener acceso a la red.
Según Excelencia in Education, para que Estados Unidos recupere la clasificación más alta del mundo en el logro de títulos universitarios, los latinos necesitarían obtener 6.2 millones de títulos para el año 2030.
Muchos de los inmigrantes latinos llegan aquí y no tienen conocimiento de lo costoso que hay la universidad aquí en los Estados Unidos.
Aunque los latinos están en desventaja, para Gabriel Álvarez, de la Escuela para Adultos Carlos Rosario, graduarse de una universidad en Estados Unidos es posible y comparte las siguientes recomendaciones. Piense en educación pública, también en programas iniciales de 2 años. Además, busque ayuda financiera a través de buscadores de becas en Internet. Según expertos, para que estudiantes como Osman Milla puedan cerrar la brecha de acceso a la educación superior, las universidades, además de apoyo financiero, también necesitan hacer un seguimiento académico integral en el estudiantado latino. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Usted quédese con nosotros, volvemos con un modelo de reciclaje que emprendieron jóvenes en Caracas para convertir el plástico en materiales de uso diario. Ya volvemos.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte.
Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero.
Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
La Voz de América condena los comentarios recientes del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien acusó falsamente a nuestros periodistas de informar de manera sesgada sobre la nación caribeña. Escuchen lo que dijo.
Y ellos sacan toda la semana noticias para malponer a Venezuela, noticias para dañar a Venezuela.
La libertad de prensa en Venezuela se encuentra entre las peores del mundo, ocupando el puesto 159 de 180, según Reporteros Sin Fronteras, en gran parte debido a las restricciones gubernamentales a los medios independientes y las amenazas públicas de organismos estatales contra periodistas. En Venezuela, jóvenes le están dando una segunda oportunidad al plástico con una iniciativa para frenar la contaminación y promover la reutilización de desechos plásticos. Álvaro Algarra nos amplía.
Convertir el plástico reciclado es la premisa del taller Neo, un proyecto que busca darle una segunda oportunidad a este material, convirtiéndolo en piezas de uso diario. Gabriel Santana y Alberto Alfonso son los creadores de esta red dedicada a generar una cultura vinculada al reciclaje de basura en Venezuela.
Bueno, este proyecto nace ya hace casi un año, donde vimos una iniciativa de talleres que trabajan con plástico reciclado en otras partes del mundo, y Alberto y yo nos pusimos el reto de poder hacer eso aquí en Venezuela, y esa fue como que nuestra apuesta inicial. Comenzamos trabajando con plástico, diseñando, por ejemplo, el molde de los materos que ahorita vendemos. También estamos desarrollando unos lentes hechos de plástico reciclado.
El emprendimiento tiene como misión aliviar la contaminación que se genera por los plásticos en la ciudad de Caracas y contribuir así al cuidado del ambiente.
Lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay una demanda. O sea, la gente tiene un interés muy alto en reciclar, quiere poder conseguir alguna utilidad final a todos los desechos de sus casas. Y cuando nosotros comentamos que estamos haciendo esto, pues la gente se emociona, la gente nos apoya con contactos que pueda tener, con recursos que pueda tener de otros proveedores, etcétera.
Al programa que promueve difundir información sobre a dónde llevar desechos plásticos para que tengan una segunda vida útil, se han sumado integrantes.
Y me pareció bien porque tiene que ver con reciclaje y me fascina la parte de reciclaje y cómo es ayudar a la naturaleza.
De acuerdo con datos de la Oficina de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela se recicla menos del 5% de los residuos que se generan. Es un valor considerado muy bajo en comparación con otras partes del mundo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
De esa manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros. Les informó Yasmín López. Nos vemos mañana en otra emisión del Mundo al Día.